Su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de 7 de marzo. Una jornada marcada todavía por la resaca de las lluvias torrenciales. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunciaba la suspensión hoy viernes por la mañana de las clases en los institutos y colegios de 11 municipios del noroeste y el Valle del Guadalentín. Los centros educativos ubicados en estas localidades que cuenten con los medios necesarios podrán continuar la actividad lectiva en la modalidad online. También estarán cerrados los centros pertenecientes al IMAS, afectando la suspensión a los servicios de atención temprana, servicios de promoción de la autonomía personal, centros sociales y centros de día. En concreto, afecta a Cejín, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Aledo, Totana, Lama de Murcia y también Mazarrón. Y sepan que el caudal del río Mula ha descendido significativamente en la noche de este viernes sin que se hayan registrado incidencias. El ayuntamiento ha realizado un seguimiento preventivo para actuar en caso de necesidad en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura. Y en cuanto a carreteras, las carreteras regionales RM-C25 en Alhama y la RM-E18 y RM-33 en Cartagena ya han sido abiertas al tráfico tras el episodio de lluvia. Todavía permanecen aproximadamente unas 6 carreteras cortadas. Esta es la última hora de lo que es esa resaca del temporal, pero nosotros enseguida nos vamos a acercar hasta Cartagena, porque Cartagena es el eje, el centro de la industria naval de defensa europea. Componentes que están hablando de ello en el entorno de ese maravilloso proyecto que es Caetra, un proyecto en donde la inteligencia artificial también juega un papel muy importante.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Amigos oyentes, Cartagena está siendo ahora mismo el eje de todo lo que tiene que ver con la industria naval de la defensa europea, con muchísimas ponencias desde ayer en el Auditorio El Batel, porque el Gobierno regional, a través del Info, ha organizado con la Comisión Europea el Congreso ampliar y fortalecer precisamente esa industria naval de la defensa europea con actores no tradicionales. Uno de los ponentes es el diputado del Parlamento Europeo, el señor Nicolás Pascual, de la parte al cual ya saludo. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues buenos días, muchas gracias por invitarme. Encantado de participar en estas jornadas en Cartagena y hablar con ustedes.
Hablo de empresas, de clúster y de autoridades regionales, nacionales y europeas del sector naval. ¿Qué se está debatiendo ahora mismo en Cartagena?
Pues en Cartagena están debatiendo una jornada muy interesante, es que reúnen a representantes de la administración regional. Esta mañana ha inaugurado las jornadas el propio presidente Fernando López Miras y la alcaldesa de Cartagena, y después estamos participando en distintas mesas de trabajo, representantes de instituciones europeas, de la administración central de Madrid, de la región de Murcia y, sobre todo, que es lo más importante, representantes de la industria murciana y nacional y también extranjera de las nuevas tecnologías relacionadas con lo naval, con la construcción naval y con las nuevas tecnologías disruptivas que se aplican en el desarrollo de capacidades navales. Y por tanto, ahora en Cartagena estamos todos aquellos que tenemos algo que decir al respecto.
Por cierto, hablando de ese sistema de nuevos proyectos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de nuevas financiaciones, está muy presente el ecosistema regional Caetra, ¿no? Ese apoyo a las tecnologías duales.
Así es. Ahí sí, el gobierno de Murcia tuvo una capacidad anticipatoria, visionaria, y en marzo del 2022 lanzó este proyecto Caetra, como usted muy bien dice. Trata de ser un sitio de encuentro de las administraciones, en este caso la administración regional y la local de Cartagena, y de la industria privada, que de las nuevas tecnologías digitales. Aquí lo que se trata sobre todo es de fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de fabricación, en las cadenas de tecnológicas e industriales de las nuevas tecnologías relacionadas con la seguridad y la defensa. ¿Por qué aquí en Murcia? Pues porque en Cartagena y en su comarca existe un clúster de empresas, de muchas empresas, de centenares de empresas pequeñas y medianas, muy especializadas y que además cuentan con personal muy cualificado. Tenemos también la Universidad Politécnica de Cartagena, Navantia, el Arsenal, en fin, existe toda una serie de elementos activos y de predicamentos a favor de crear aquí, en el campo de Cartagena y en Cartagena, ese clúster de industrias de la seguridad y de la defensa. Y para eso se creó CAETRA, para darle un impulso desde la administración regional, pero que sean la propia iniciativa privada la que participe en proyectos comunes de desarrollo de estas tecnologías.
Y ya casi como penúltima cuestión, se están dando esos primeros pasos en esa estrategia industrial de la defensa europea, pero no sé si hay un horizonte. Cuéntenos.
Sí, ahora los líderes europeos, como saben ustedes, están reunidos en Bruselas precisamente para marcar las líneas de orientación de la construcción del pilar europeo de la defensa dentro de la OTAN, pero con capacidades de autonomía estratégica que nos permitan defendernos a nosotros solos con los Estados Unidos a medio plazo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y en el Parlamento y en el Consejo estamos desarrollando el programa de industria de defensa, el EDIP, que a su vez aplica la estrategia europea de defensa aprobada en marzo del año pasado, para dotarnos de esos recursos materiales, humanos y estratégicos que nos permitan esa autonomía europea en el tema de defensa.
Nunca mejor dicho lo de la autonomía después de los últimos mensajes de Trump respecto al tema de financiación y aportación a la defensa y a la militar.
Así es. Hemos de acelerar todos los tiempos, acelerar los programas, estar unidos los 27 y avanzar rápidamente en nuestra propia defensa, dotándonos, como digo, de esa base tecnológica e industrial, dotándonos de las estructuras, de los procesos de toma de decisiones conjuntos, de las estructuras de mando y control y, sobre todo, con la voluntad política de hacerlo cuanto antes y, para ello, movilizar los recursos financieros necesarios.
Pues ha sido un placer hablar con Nicolás Pascual de la Parte, diputado del Parlamento Europeo, que participa desde ayer en esta maravilla de congreso, ampliar y fortalecer la industria naval de la defensa europea con actores no tradicionales en el Batel, en Cartagena, con ese ecosistema regional CAETRA de fondo. Muchas gracias por estar en COPE y, de verdad, que las conclusiones sean lo más positivo posibles.
Muchas gracias a ustedes. Encantado. Un abrazo.
Un abrazo.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Llegan a su fin los trabajos del proyecto europeo Agro 2 Circular, que bajo el liderazgo del Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico ha tratado de encontrar soluciones a implementar por la industria agroalimentaria para favorecer la economía circular, en concreto en lo relativo al reciclado de las corrientes de residuos más relevantes del sector agroalimentario, residuos de frutas, verduras y residuos de plásticos multicapa para la obtención de productos de alto valor añadido. Agro 2 Circular finaliza, por tanto, aportando una solución de economía circular escalable y replicable a nivel europeo que resulta muy útil a los empresarios del sector de nuestra región. Mostrar precisamente las conclusiones de estos trabajos es el objetivo de la jornada que el Info prepara para el día 13 de marzo. Da más información Rafael Ataz, responsable del área de proyectos europeos del Info.
El Instituto de Fomento ha organizado para el día 13 de marzo en el Parque Científico una sesión de comunicación de estos resultados que será en formato híbrido, tanto presencial como virtual, y a la que queremos invitar a todas las empresas de procesado de alimentos y que traten con desechos o film para alimentos y demás, el que conozcan de las oportunidades de la economía circular en este procesado de alimentos y desechos de alimentos.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Y parece ser que ya se aleja el temporal. Hablamos del tiempo, miramos hacia el cielo y tenemos que decir que va a haber cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles. Ojo, reitero lo de débiles. Temperaturas y grandes cambios y mínimas en descenso. Por ejemplo, en Murcia capital, la máxima dentro de aproximadamente 2 horas puede estar en los 18 grados, 11 de mínima esta noche, 16 de máxima en Yecla, 8 de mínima. Lorca alcanzará los 17 grados de máxima con 9 de mínima. En Caravaca de la Cruz, 16 grados marcará el mercurio con 7 de mínima. Y en Cartagena, en esa ciudad donde ahora mismo pues se concentra todo el debate y todo el eje de la defensa naval, 17 de máxima y 12 de mínima. Se lo reitero, precipitaciones débiles, todavía habrá que sacar esta tarde el paraguas y el fin de semana parece ser que también mañana sábado puede que llueva. El domingo ya parece ser que va a despejar. Seguimos aquí, en Herrera en COPE, en la región de Murcia. Bueno, pues se está celebrando en el Auditorio Víctor Villegas esa jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que aunque se celebra mañana, hoy se entregan esos premios. Por aquí han pasado, ya lo saben ustedes, a lo largo de estos días prácticamente todas las mujeres premiadas, desde la mujer del año, que ha sido Concepción Martínez Romero, Chitina, a todas las demás. Pero quería tener yo a María del Pilar Vidal Lillo. Ella forma parte del grupo Biogen de la Guardia Civil en Calpe, si no me equivoco. Lo primero es saludarla y darle la enhorabuena porque la hemos secuestrado prácticamente del acto. María del Pilar, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. Bien, gracias.
Cuéntanos un poquito qué supone para ti este premio y, por ende, para las que trabajáis o los que trabajáis, evidentemente, en ese grupo tan importante.
Pues un reconocimiento personalmente a una trayectoria profesional de muchos años y un reconocimiento a que se están haciendo las cosas bien, la verdad.
Y en cuanto al grupo Biogen, cuéntanos un poquito cómo nace y cómo funcionáis, porque habrá gente que todavía no lo sepa, pero por eso quiero que lo cuentes un poquillo.
Los equipos Biogen nacen de un proyecto de la Dirección General de 2021 que se llevó a cabo en enero de 2022, es decir, estamos trabajando como equipo desde el 1 de enero de 2022. Allí en ese equipo pues hacemos los seguimientos, valoraciones, revisamos casos, contactamos con las víctimas, les facilitamos los recursos a los que puedan necesitar. En general nos ocupamos de que la seguridad de cada víctima sea adecuada a sus circunstancias personales.
Por tu experiencia, ha habido un aumento, me figuro, de denuncias, ¿no? Ya la mujer no tiene tanto miedo como antes.
Efectivamente, hay un aumento y eso no significa que haya más, sino simplemente que hay menos miedo a denunciar y que se conocen los recursos y que las mujeres cuando denuncian lo hacen de una manera informada, es decir, saben cuál va a ser el procedimiento y con qué recursos cuentan.
Siempre yo creo que es más importante, María del Pilar, que una mujer, en este caso como tú, Guardia Civil, hable con una mujer, no hay más empatía.
Inicialmente sí, los que tenga, y los tengo, y hay muchísimos compañeros capaces de empatizar perfectamente con una víctima. Pero sí que es cierto que cuando la mujer viene inicialmente con ese trauma de una violencia que está sufriendo por parte de un varón, de un hombre, pues la primera imagen quizás de un hombre, pues a lo mejor no le da tanta confianza como el de una mujer. Pero eso no significa que todos mis compañeros que se dedican a lo mismo están perfectamente formados y empatizados con el tema.
Y casi ya como penúltima cuestión, cuando se pone en marcha el protocolo, ¿qué líneas se siguen? Cuando una mujer os llama o se pone en contacto, ¿vosotros os enteráis de algún caso?
Pues inicialmente, si viene ella a denunciar o nos enteramos de algún caso, se hacen las gestiones necesarias. Si no se ha animado a denunciar, para animarla, y si hay denuncia, pues con esa denuncia averiguar las circunstancias personales en que han consistido el delito que esa mujer ha sufrido, si ha sido una violencia física, psicológica, sexual o cualquier otro tipo, la acompañamos en el proceso y la informamos de todo lo que va a encontrar a lo largo del camino para que no les resulte sorprendente ciertas cosas que puedas encontrar durante el transcurso del procedimiento.
Y por la experiencia tuya, la mayoría de los casos acaban bien, en el sentido de que se separan de la pareja y llevan una vida independiente, ¿o normalmente hay casos también en los que no ocurre esto?
Sí, lo normal es lo que tú dices, ¿no? Que al final salga de ese círculo de violencia, normalice su situación y, digamos, sea recuperable para la sociedad y tenga una vida pues como la que tuvo que tener y que por alguna manera se interrumpió. Pero sí que hay casos que nos cuesta más porque hay otras circunstancias añadidas en la situación de la víctima. Que puedan tener a lo mejor una dependencia emocional, una dependencia económica y alguna otra circunstancia que les impide o les dificulta la toma de la decisión de la denuncia.
Pues María del Pilar Vidal Lillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cierto, ¿de quién te vas a acordar cuando recibas el galardón o el premio?
Pues básicamente de mis compañeras, que son las que me han ayudado a poder llevar todo esto, porque sin ellas no se ocupan de la parte la que yo no puedo hacer cuando me dedico más directamente a estos temas, pues es probable que esto no hubiera llegado.
Pues lo dicho, enhorabuena a todas las mujeres que formáis parte de la Guardia Civil. Un abrazo fuerte y enhorabuena.
Gracias, Pedro. Hasta luego.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Nos vamos a acercar ahora mismo hasta la querida Lorca, la ciudad del sol, porque les voy a invitar a que participen ustedes en un desfile, el Craft Fusion. Música, gastronomía, artesanía, moda, todo, todo junto, y seguro que donde sí vamos a encontrar a José Ángel Ayala es en este desfile. Cuéntanos, compañero.
Bien, Pedro, pues hoy te tengo que hablar de moda, te tengo que hablar de artesanos y te tengo que hablar de craft fusión. Es una actividad que se va a desarrollar en el Palacio del Huerto Ruano de Lorca. Será un desfile para mostrar los diseños de artesanos y diseñadores de moda. Va a contar con la participación de reconocidos profesionales, como es el caso de Senz, Raoca y Paola Lario, así como los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Bartolomé Pérez Casas y también del Colegio Ciudad del Sol. Es un evento enmarcado dentro del 25 aniversario de Artelor y va a convertir a Lorca en el epicentro de la moda y la artesanía, apostando por la creatividad de los diseñadores emergentes y el talento de los oficios tradicionales. Escuchamos a Maite Martínez, que es la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorca.
Así que al final va a ser una experiencia única para todos los que vamos a venir a disfrutar de este evento tan precioso. El valor de la artesanía local en cada detalle, además, porque el gran craft fusion en cada diseño estará enriquecido pues con piezas únicas de bisutería, de complementos y tocados de artesanía locales, además de una ambientación artesana con arreglos de arte floral, de cerámica y también de tejeduría. ¿Y qué mejor fusión de la artesanía con el talento emergente, con la savia nueva de la creatividad lorquina? Los jóvenes del Instituto Bartolomé Pérez Casas, en el módulo de confección y moda, tendrán la oportunidad, y nosotros también, por supuesto, de deleitarnos con ello, van a tener la oportunidad de presentar sus propuestas de moda fusionándolas con el trabajo de los artesanos, como hemos dicho, pero también compartiendo espacio con profesionales emergentes como son Zeus, que además lo tenemos aquí, como Raoca y también con la desfiladora Paola Lario.
La pasarela reunirá una selección de diseños creados por el alumnado del ciclo de formación profesional de confección y moda del Instituto de Educación Secundaria Bartolomé Pérez Casas, quienes van a mostrar sus propuestas de moda, combinándolas con complementos, bisutería y tocados elaborados por artesanos locales. Además, el acto contará con actuaciones musicales como Celso DJ y la cantante María Molina, Molly May. Y también los asistentes van a poder disfrutar de una carta degustación de productos gastronómicos artesanos. Serán embutidos, quesos, crespillos, encurtidos, repostería dulce y salada. Paco Salas es el presidente de honor de Artelor.
Pues bueno, estamos celebrando este 25 aniversario y lo que queremos es poner en valor toda la artesanía de Lorca, ¿eh? Que la gente nos conozca, que la gente sepa dónde estamos y que sepan que el producto lorquino está vivo y va a seguir siendo vivo y va a durar muchos años con los artesanos que tenemos aquí, ¿eh? Y con el apoyo de, pues bueno, de todas las instituciones, como tenemos aquí a la Cámara de Comercio, que siempre está también al lado nuestro, y, como no, nuestra concejala y nuestro director general, que la verdad estamos muy contentos con él.
La apertura de puertas será el próximo viernes 21 de marzo a las 8:30 p.m, iniciándose el desfile a las 9:00 p.m. Las entradas tienen un precio de 10 euros por persona y se pueden adquirir en la Casa del Artesano. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno regional y también dejaba detalles de la misma el director general de Comercio, Rafael Gómez.
Como digo, es una ocasión única porque además esa innovación y ese diseño es el sello de identidad de la artesanía en la región de Murcia y sé que esté pues tremendamente valorada a nivel nacional y a nivel internacional. Yo quiero destacar, Paco, en la programación pues esa incorporación de estos jóvenes, los jóvenes tanto el Bartolomé Pérez Casa como el Ciudad del Sol, ¿no? Y además pues va a permitirle también que conozcan las diferentes herramientas, las utilidades y los recursos que ponemos en manos de ellos tanto a nivel municipal como a nivel regional, para que si es posible pues también se pueda incorporar al mundo de la artesanía, ¿no? Y que vengan a cubrir pues esa demanda de relevo generacional que existe en algunos de los oficios artesanales. Una ocasión única para disfrutar de la artesanía, de la moda y también de la gastronomía artesanal, ¿no? Y yo simplemente voy a hacer una puntualización. Nos encontramos pues con medios tanto locales como regionales. Yo el llamamiento, no solamente los lorquinos, por supuesto, ¿no?, sino también que puedan venir de los diferentes puntos de la región de Murcia, de los municipios limítrofes, que vengan a este evento y que puedan disfrutar.
Un evento, Pedro, en el que va a poner en valor la moda, la artesanía, la tradición local, de una manera creativa y diferente a lo que estamos acostumbrados.
Gracias, José Ángel. Desde luego, completito este desfile Craft Fusion del que nos has hablado. Y también donde están mirando mucho al cielo es en las localidades donde se tienen que celebrar carnavales, ya sean desfiles, ya sean pasacalles, chirigotas. Y de todo ello nos va a hablar nuestra compañera Maite Fernández, porque en Cartagena también miran al cielo. Maite, cuéntanos.
Y no saben lo difícil que es manejar los equipos de radio mientras cruzan los dedos, porque es lo que estamos haciendo, estamos mirando al cielo, ya llevamos 3 o 4 días mirando al cielo, porque saben que este fin de semana, bueno, pues se debe recuperar ese gran desfile de carnaval que por las lluvias, las previsiones de lluvia del pasado fin de semana se tuvieron que aplazar. La Federación de Fiestas y el Ayuntamiento mantuvieron las actividades que se pudieron hacer, pero evidentemente las que no se podían desarrollar con seguridad, pues se tuvieron que cambiar de fecha. Pero es que seguimos mirando al cielo. Quiero pensar que tienen previsiones buenas y que se va a poder desarrollar. Pero queremos conocer todos los detalles de la mano del presidente del Carnaval, de Eduardo Pinatelli. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Maite.
Como digo, sufriendo ya demasiados días, porque se tuvo que tomar la decisión de suspender, de aplazar muchos actos. ¿Y cómo estamos a esta hora de este viernes?
Bueno, pues cruzando los dedos, como tú decías. Ayer las previsiones para el fin de semana eran buenas, aunque esta mañana el parte meteorológico ha dado ahí un pequeño cambio, no muy brusco, pero bueno, la tendencia es que en principio iba a ir a mejor y ahí vamos, pues esperando a ver si amanece, si sale un poquito el sol y el viento, que también es un aspecto importante para nosotros, porque con muchísimo viento pues los trajes se romperían y demás. Entonces, bueno, pues a ver si el parte meteorológico nos da un respiro a lo largo del día.
Pues sí, porque bueno, pues se tuvo que suspender, como decimos, por la previsión de lluvias. Se dejó para este domingo a las 6 de la tarde. Hay que recordar que hay muchísima gente implicada en el carnaval, que cada año intenta crecer, que monta un verdadero espectáculo. Como tú decías, no solo una pequeña lluvia podría fastidiarlo, sino también el viento. Y como decimos, hay unos partes, imagino que continuos. Esto es como cuando nos hacen sufrir desde el cielo en Semana Santa, ¿no? Que conforme van viendo novedades os van informando, ¿no?
Sí, claro. A ver, nosotros a la hora de tomar la decisión de cancelar o de mantener un desfile, siempre basándonos en los partes meteorológicos que vemos conjunto con el ayuntamiento. Entonces, el del fin de semana pasado, pues la previsión no bajaba el 100% de lluvia y evidentemente pues pudimos comprobar que hicimos lo correcto. Y este fin de semana, en principio para el domingo, ayer a media tarde no había ningún tipo de lluvia y el viento cada vez iba a menos, y por eso se decidió mantener este desfile para el domingo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si el parte meteorológico sigue en la misma línea y poder mantenerlo. Lo que sí está claro es que si por lo que fuese la meteorología empeorase, pues evidentemente tendríamos que tomar otro rumbo en esa decisión y tuviéramos que posponerlo, pero de momento vamos a mantener lo que teníamos dicho ayer de sacarlo adelante en base a cómo evolucione este fin de semana, esta tarde y mañana la climatología.
Ojalá, porque evidentemente, bueno, pues imagino que la idea sería seguir posponiendo y no suspender, pero claro, tampoco se puede ir muy allá en el calendario, ¿no?
Claro, no. Ten en cuenta que nuestras comparsas, nuestros grupos llevan muchos meses trabajando y nunca se nos pasa por la cabeza el cancelar, sino el posponer. Evidentemente ya si por circunstancias del tiempo no pudiéramos sacarlo este domingo, pues nos tendríamos que esperar a después de Semana Santa. y retomarlo. Pero bueno, yo confío en que esa parte meteorológica que tuvimos ayer se cumpla y podamos echarlo a la calle, como se suele decir.
Además, con toda esa luz, todo ese color, que va a ser con más ganas, porque claro, evidentemente se quedaron con las ganas de salir a las calles. Imagino, Eduardo, que también es una decisión que no se toma a última hora, porque es una gran infraestructura. Afortunadamente tenemos un carnaval cada vez más grande, hay una infraestructura. Imagino que de mañana no podría pasar la decisión, ¿no? Si se tiene que...
No se puede tomar a última hora, puesto que aquí llevamos muchísimo detrás, es decir, simplemente el tema de plataformas, de alquiler de tráiler para poder bajar los trajes hasta la Alameda donde se montan, todo eso es una infraestructura con un coste elevadísimo. Entonces, vamos a intentar a lo largo del día pues ver si definitivamente lo mantenemos o tuviéramos que anularlo, pero no se puede anular muy encima de la hora de salida, pues por todos los gastos que ocasiona. Entonces, hay muchas comparsas, la mayoría de nuestras comparsas no son del casco histórico, son de los alrededores, de Santana, de muchísimas pedanías de aquí. Entonces, todos esos alquileres de autobuses, de camiones y demás, pues no, si los anulas del mismo día, pues ocasionas unos gastos muy grandes a las comparsas. Entonces hay que hacerlo con previsión.
Bueno, pues vamos ahora, en este último tramo de la entrevista, a pensar que no va a llover, que se va a poder desarrollar. Invitamos a todo el mundo a que se acerque, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, cuéntanos, porque, como digo, afortunadamente cada vez tenemos un carnaval más chulo, más grande.
Claro, claro. Bueno, a partir de las 6 de la tarde, por la mañana, como gracias a la autoridad portuaria que nos dejó mantener la carpa hasta este domingo, pues vamos a tener ahí un concierto, se ha previsto un concierto. Las actividades que teníamos para el día del desfile pues se han trasladado a hoy, al domingo. Entonces vamos a tener actividades en la carpa, tendremos nuestra barra, nuestra música, y luego a las 5 de la tarde, que se ha adelantado una horita, poder sacar ese desfile, que van a ser aproximadamente unos 50 grupos los que participan, porque también van a venir algunas comparsas de fuera. Se les canceló su desfile por la climatología y le hemos dado la posibilidad de que vengan a este nuestro, con lo cual también van a venir algunas comparsas de fuera.
Bueno, pues una oportunidad de disfrutar, de resarcirnos de lo que hemos vivido en estos días, y que evidentemente, bueno, pues afortunadamente, pequeños desperfectos, cortes de carreteras, pero no hemos tenido incidencias graves, pero queremos nuestro carnaval, queremos disfrutarlo, y por tanto el domingo tenemos esa fecha y vamos a conseguir entre todos soplar las nubes, que se vayan para otro sitio y que evidentemente, bueno, pues descarguen donde haga falta y de la forma que haga falta, pero nosotros queremos que el viento y la lluvia no pasen por Cartagena este próximo domingo. Eduardo, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti.
Todavía no se ha terminado. Todavía falta el desorden a ritmo de carnaval.
Arranca la cuaresma y vuelve COPE Nazarena. De la mano de Pedro González, la emoción, la tradición y el sentimiento cofrade regresan a nuestras ondas con una programación especial donde te contamos todo lo que rodea la Semana Santa de nuestra ciudad y los actos previos más destacados. Escucha COPE Nazarena de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Murcia y a través de cope.es. COPE Nazarena.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Minuto y medio para llegar a la 1 menos 10. Sepan que en total el 112 de la región de Murcia atendía desde el inicio de la alerta por lluvias el miércoles pasado a las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana de este viernes 526 llamadas telefónicas relacionadas, como decimos, con el temporal, referentes a 509 asuntos. El mayor número de asuntos gestionados ha estado relacionado con obstáculos en la vía o cortes de calles y carreteras por acumulación de agua, 174 asuntos. Achiques le sigue con 75 asuntos y rescates de personas atrapadas en vehículos parados en zonas inundadas, 72 llamadas o avisos. Municipios más afectados por estas llamadas? Pues Lorca con 91 asuntos, Murcia con 81, Cartagena con 38 y Cejín con 21. Totán y Caravaca registraron, entre comillas, tan solo 19 llamadas relacionadas con el tema de la lluvia, de las lluvias torrenciales, sobre todo que se han cebado con Lorca y también con la zona del noroeste. Llegamos, como digo, a la 1:10. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE aquí en Murcia.
COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, Cartagena está siendo ahora mismo el eje de todo lo que tiene que ver con la industria naval de la defensa europea, con muchísimas ponencias desde ayer en el Auditorio El Batel, porque el Gobierno Regional, a través del Info, ha organizado con la Comisión Europea el Congreso. Bueno, pues seguimos hablando de ese congreso, ampliar y fortalecer la industria naval de la defensa europea con actores no tradicionales, que se celebra desde ayer en el Auditorio del Batel de Cartagena y va a desarrollarse también a lo largo del día de hoy, con muy interesantes ponencias y muchas conclusiones que nos van a ayudar a todos los que evidentemente vivimos en esta zona, en Europa. Tenemos ahora mismo a Fernando Miguel García, el presidente del Grupo de la Industria Naval Europea, dentro de la Asociación Europea de la Industria Aeroespacial de Seguridad y de Defensa. Saludarle lo primero. Señor Miguel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Encantado, muy bien. Encantado de saludarle y de estar aquí con todos ustedes.
Yo creo, la primera pregunta, yo creo que un congreso así hacía falta, ¿verdad?
Sí, hacía mucha falta y ha sido una, yo creo que es un gran acierto el hacerlo aquí en Cartagena.
Uh-huh. ¿Qué se está debatiendo? Porque yo he anunciado al principio un poco el titular y sobre todo lo de fortalecer la industria naval, pero ¿cuáles son los ejes?
Bueno, lo que se intenta es, por un lado, promocionar la colaboración entre la industria, de tal manera que se puedan abordar grandes proyectos muy complejos con la colaboración de toda la industria y reducir los costes de innovación. Es decir, tratar de coordinar todas las actuaciones de la industria. Y, por otro lado, tratar de involucrar a las pequeñas y medianas empresas, los centros tecnológicos y las universidades. El objetivo de este foro, de estas sesiones, son precisamente involucrar a la pequeña y mediana empresa y crear una red de pequeñas y medianas empresas de defensa que soporte todas estas actividades.
Creo que este congreso o evento es la segunda parte de un congreso que hubo en Cherburgo, en Francia, ¿no?, en febrero.
Bueno, entra dentro de la misma red de iniciativa y lo que se va haciendo es promoviendo por distintas regiones. Esto es la idea es ir haciendo la promoción en distintas regiones de la Unión Europea.
Comentábamos también en torno a este congreso la importancia de, bueno, la presentación de ese ecosistema regional CAETRA, ¿no?, esa iniciativa de apoyo a las tecnologías duales de la región. Murcia ha sido pionera en ese aspecto.
Sí, Murcia es pionera. Yo creo que Murcia se está posicionando muy bien. Hay unos grandes valores en la región. Es muy importante la participación de Navantia, la gran tradición y la altísima tecnología que existe en la fabricación de submarinos, y hay que tener en cuenta pues que hay muy pocos países en el mundo con tecnología propia para construir submarinos, no llegan a la decena. España es uno de ellos y está radicada esa capacidad aquí en Cartagena. Luego estamos en el sitio ideal para hablar de una gran tecnología y de una gran capacidad de innovación, que es lo que hay aquí.
Por curiosidad, su intervención, ¿en qué se centró? ¿En qué eje se centró de todo lo que tiene que ver con la industria naval y la defensa?
Bueno, yo como presidente de la asociación, lo que he intentado exponer es el trabajo que se está haciendo a la hora de coordinar las actuaciones de toda la industria para definir qué es lo más importante a la hora de elevar el nivel tecnológico y la capacidad de la industria naval europea de defensa. De lo que se trata es de identificar cuáles son las actividades clave a desarrollar es lo que venimos a llamar proyectos fan bandera o flagships, que abarcan distintas partes de lo que es el proyecto conceptual de un buque, porque el buque integra pues sistemas, armas, múltiples capacidades, y cada una de ellas debe ser optimizada en base a las nuevas tecnologías disruptivas que están surgiendo ahora mismo en el mercado. El organizar todo eso, el organizar la colaboración de toda la industria y el hacer que todas esas actividades confluyan en un proyecto único común, que sería pues una nueva plataforma naval europea conjunta y común, pues ese es un poco el objetivo de la asociación, el intentar coordinar todas esas actuaciones. Y la presentación lo que ha explicado es cómo está eso estructurado y cuáles son los proyectos que se están proponiendo a la Comisión Europea para mejorar tecnológicamente la industria europea.
Gracias y enhorabuena de verdad por este congreso, que merece muy mucho la pena. Estaremos pendientes de las conclusiones. Hoy finaliza en el Batel, en Cartagena. Gracias de verdad.
Muy bien, encantado. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos estamos comprometidos con la excelencia educativa desde las edades más tempranas. Por eso abrimos plazo de matrícula en nuestra escuela infantil para niños y niñas de 2 años. Un entorno donde empezarán a crecer en valores y en el que se sentirán felices, atendidos y seguros. Solicita tu entrevista personal en la Secretaría del Colegio San Buenaventura Capuchinos.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hallan pruebas del uso sistemático de herramientas de hueso hace 1,5 millones de años. Un equipo del CSIC ha descubierto en la garganta de Obdubai, en Tanzania, que los primeros humanos tallaban huesos de forma metódica, 1,000,000 años antes de lo que se pensaba. Esta práctica pudo tener impacto en el desarrollo de patrones cognitivos más complejos y la estandarización de una nueva serie de comportamientos de nuestros ancestros, según los autores. Y es que la producción de herramientas de hueso de hace 1,5 millones de años fue metódica, como decimos, y muy sistematizada. Hay que indicar que la garganta de Obdubal, Tanzania, está considerada la cuna de la humanidad y ahí se han encontrado algunos de los restos. Según los investigadores, el estudio representa un hito en la arqueología de los orígenes humanos, ya que hasta ahora se creía que la fabricación sistemática de herramientas óseas apareció tan solo 1,000,000 de años más tarde. Como decimos, una auténtica revolución para conocer la evolución del hombre a lo largo del principio de su historia.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y este último minuto antes de llegar a la 1 de la tarde lo voy a aprovechar para dar una buena noticia, que no todos van a ser malas noticias, ¿eh? Sepan que el consumo, por ejemplo, de tabaco, de alcohol y de cannabis entre los jóvenes de la región de Murcia está por debajo de la media nacional. Ya digo, esto es una buena noticia. Y todo esto se desprende, amigo oyente, de un estudio de la propia Consejería de Salud. Le doy un dato más. El 70% casi de adolescentes de entre 14 y 18 años reconocen haber tomado alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses. Los jóvenes de la región consumen menos alcohol, como decimos, y tabaco que el resto, según estos datos correspondientes, eso sí, al año 2023. Bueno, pues ojalá que esta tendencia se mantenga, porque siempre es positiva y sobre todo porque cuando tienes estas edades no es bueno ni consumir alcohol ni consumir en absoluto tabaco, porque luego se generan las enfermedades que se generan. Está usted escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa aquí en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 7 de marzo. Víspera, por tanto, del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y no llega el feminismo oficial a este 8M en una posición demasiado airosa, para que nos vamos a engañar. Porque el feminismo oficial en España lo han pretendido representar el PSOE, Podemos y Sumar. Y el PSOE tiene el caso Ábalos, Podemos tiene el caso Monedero y Sumar tiene el caso Errejón. Hoy son tres apestados en sus partidos, pero solo fueron apartados cuando la prensa hizo su trabajo y destapó los escándalos que hasta entonces habían tapado cuidadosamente sus respectivos jefes. Pedro Sánchez, Jone Belarra y Yolanda Díaz.
Ahora tenéis que corear otro nombre. El hombre de los pensamientos brillantes. El hombre que realmente siempre nos deja con la boca abierta. Un referente. Él es Íñigo Errejón. Íñigo.
Esta es Carla Antonelli. La verdad es que Errejón les dejó a todos con la boca abierta, a nosotros también, pero por razones diferentes. Hoy Antonelli es senadora de Sumar, y esto lo decía la campaña de 2023, hace año y medio. O sea, cuando el comportamiento machista, predatorio, de Errejón llevaba años siendo perfectamente conocido, y no solo en los círculos de la izquierda radical madrileña, Pero el compañero fundador Íñigo era demasiado importante para tomarse en serio las denuncias de las militantes de base. Hermana, yo sí te creo, salvo si te agrede uno de los nuestros. Entonces toca recuperar la presunción de inocencia. La misma presunción de inocencia que la extrema izquierda o la izquierda a secas lleva 10 años demoliendo. Y luego está el harén del gran papito, el papichulo de Ferraz, José Luis Ábalos.
No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Hombre, José Luis, solo lo que se dice solo no has estado nunca. Siempre te las arreglaste bastante bien para encontrar compañía. La podías encontrar incluso en un catálogo o en los burdeles de Coldo. Y de ahí pasaban a un piso de lujo, tus acompañantes digo, a un contrato con una empresa pública y a decenas de viajes oficiales, precisamente para que nunca te sintieras solo. Lo que se hizo un ministro de fomento de empleo femenino, pero de un tipo de empleo muy concreto y de unas candidatas muy determinadas. Jessica, Miss Asturias, ahora Nicole, no eran seleccionadas precisamente porque supieran leer. Más bien por otra clase de habilidades que hemos acabado remunerando entre todos, porque el dinero público es nuestro. Pedro se enteró y lo echó, pero 2 años después lo recuperó las listas y lo premió con la presidencia de una comisión, porque el feminismo de Pedro, como todo, es de quita y pon. Si hay que comprar el silencio de José Luis, se quita, como la deuda catalana, la quita. Y no hemos hablado todavía de Podemos, y la ley del sí es sí, que soltó a los violadores, ni de ese Tito Berni votando a favor de abolir su afición favorita, la prostitución, ni de Bolaños y esa nueva ley suya que va a colapsar los juzgados de violencia contra la mujer y que va a perjudicar a las víctimas que denuncian. Mira, el legado de este gobierno en materia de feminismo es el mismo que en todo: división, formación de bandos irreconciliables y sectarismo. La izquierda ni siquiera ha sido capaz de ponerse de acuerdo en la definición de qué es una mujer. Le han hecho un daño quizá irreparable a una causa noble, con la que hoy se identifican, por desgracia, cada vez menos españoles, sobre todo los jóvenes. Pero me gustaría acabar con un mensaje positivo, porque vale la pena seguir luchando por la igualdad, por la confianza en la justicia frente a la violencia machista, por la conciliación, por un mercado laboral que no obliga a las mujeres a tener que elegir entre una carrera exitosa o el deseo de fundar una familia. Por todo eso, vale la pena celebrar el Día de la Mujer. Pero lecciones del gobierno en esto nunca más.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
El Papa Francisco cumple este viernes su tercera semana de hospitalización. Sigue recibiendo tratamiento para la neumonía bilateral que sufre. El último parte médico señala que se encuentra estable y no ha vuelto a sufrir ningún episodio de insuficiencia respiratoria. Esta mañana Francisco ha seguido recibiendo fisioterapia motora. Y llueve sobre mojado porque la borrasca Hanna ya está aquí. Nos espera un fin de semana pasado por agua por este nuevo frente que afectará a toda la península.
Y en los deportes llega otro capítulo de la pelea por la Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Con la Champions de la semana que viene en el horizonte, Barça, Atlético y Real Madrid vuelven a jugarse el liderato de la Liga metidos en un margen de solamente 3 puntos. El Barça recibe mañana a Osasuna y a esta hora tiene que hablar en rueda de prensa Hansi Flick, Víctor Navarro.
Está hablando el entrenador del Barça, que ha anunciado rotaciones mañana para recibir a Osasuna a las 9 de la noche en Montjuic. Dice que no tiene decidido el 11, pero que tenemos que rotar, sacaremos el mejor equipo al campo, dice Flick, y dice que están gestionando bien el nivel de minutos en la plantilla. No hay lesionados después del partido de Lisboa. Alejandro Valde, pese a salir con molestias, se encuentra bien. Pedri e Íñigo también con molestias han entrenado con normalidad en un entrenamiento hoy, por cierto, donde Araujo le han hecho un pasillo de collejas al capitán Araujo por sus 26 años.
El domingo Real Madrid-Rayo con el regreso de Bellingham y el previsible descanso para Valverde. El domingo también Getafe Atlético de Madrid. En tenis, Paula Badosa renuncia a Indian Wells por lesión y hoy atentos al europeo de atletismo en pista cubierta porque Ana Peleteiro busca esta tarde el oro en triple salto.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues como es habitual los viernes, vamos a hablar con nuestro cronista oficial de la ciudad de Murcia, además de pregonero de la Semana Santa y muchas otras cosas. Tenemos a Antonio Botías al otro lado del teléfono y le saludamos. Antonio, ¿qué tal estamos, amigo? Muy buenas.
Muy buenos días y lluviosa semana, desde luego.
Sí, desde luego. Hoy parece que remite, pero lo de ayer fue fuerte y lo de antes de ayer también, ¿eh? El acumulado, sobre todo en zonas como Cejín, Lorca, con bastantes incidentes, gracias a Dios, en principio, bueno, pues graves, yo creo que ninguno, y lo que tenemos que hablar es, sobre todo, echando la vista atrás, que por desgracia la región de Murcia sí que sabe lo que son temporales fuertes y además históricos. Yo no sé si este agua hubiera caído en el siglo XIX, lo que hubiera pasado.
Pues mira, probablemente en lugar de haber un fallecido, pues habrían decenas de ellos. De hecho, ha sucedido, no hace falta tener una imaginación portentosa para pensarlo. Ten en cuenta que en esa época, sobre todo el río Segura, pues todavía contaba con meandros que luego se eliminaron para que el agua circulara más rápido y no se saliera, y pues seguro que hubiera sido un desastre. Como dices, la región, sobre todo el municipio de Murcia, la Vega del Guadalentín, Cuteloca, Guardamar, pues más arriba, pues tiene una historia milenaria de riadas, y las crónicas recogen riadas pues que algunas no se pueden probar porque se conocen por referencias, pero de luego el datadas tenemos, yo diría que cientos, ¿eh? Luego hay algunas que sí que fueron más terribles que otras, pero por desgracia el Segura, y no tanto el Segura, esto mucha gente no lo sabe, más peligroso que el Segura es su afluente, ese río Rampla, ese Guadalentino-Sangonera.
A la hora de hablar de las grandes riadas, yo me figuro que a la cabeza la recordamos todos, ¿no? La más grave aquí en la región.
Pues sí, la más grave de toda la historia fue el 15 de octubre de 1879, se conoce como la riada de Santa Teresa, porque sabes que a la riada se les da el nombre del día en el que sucede.
Sí, sí, es verdad.
Y aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. Si vemos todo el listado de grandes riadas, pues las más terribles han pasado o el día de Santa Teresa o la víspera. Es decir, en la mediados del mes de octubre es un mes bastante propicio para estos desastres. La de Santa Teresa por el 15 de octubre, la de San Calixto, que es la siguiente más brutal en la serie cronológica, ya nos tenemos aquí a 1651, hay autores que dicen que esta todavía fue más brutal, fue un 14 de octubre. Pero de luego fue la de Santa Teresa la que provocó víctimas oficiales, 777, también es casualidad el número, arrasó la Vega, se cargó, por supuesto, toda la fiesta, Semana Santa, dando la vuelta de la salida durante 20 años. Fue un desastre tan terrible como la primera campaña de solidaridad que yo creo, y está por estudiar esto, que se creó en el mundo. Ahora estamos muy acostumbrados a UNICEF, etcétera, pero aquí con la de Santa Teresa hasta llegaron donativos a Murcia desde casi 50 países del mundo. Y todo esto fue porque los periódicos hicieron eso, una campaña sobre la solidaridad que se fue extendiendo, se crearon suscriptores, se hicieron fiestas en París, se publicó la famosa revista París-Murcia, donde escribió el Papa, escribió Camille, etcétera. Fue una maravilla. Y luego pues hemos tenido la riada de San Miguel, durante el siglo XVI tuvimos varias. Una de ellas en el año 1611, por ejemplo, se llevó por delante 600 viviendas de la ciudad de Murcia.
¡600! ¡Madre mía!
Fíjate, eso dicen las crónicas. Yo creo que si se llevó 600, habría 610, porque en esa época no vivía tanta gente como ahora. Terrible.
Y también ya casi para finalizar, el papel que jugaba también de aviso, ¿no? Las campanas de los campanarios, las torres.
Sí, claro, es decir, ahí habían dos redes sociales para anunciar las riadas. Una eran las campanas. Cuando la gente conocía el sonido de las campanas, que lo hemos perdido, ¿verdad? Antes, cuando tocaba la campana, ya sabía si tocábamos, si se había muerto un hombre, si se había muerto una mujer, si etcétera, antes esa precisión se llegaba. También se utilizaban para conjurar con los conjuros, que eso siquiera hablamos otro día, para exorcizar las nubes. Pero esa era la primera forma, las campanas. Y luego la segunda, más rústica y más de la huerta, pues eran las famosas caracolas, que es otra de las paradojas maravillosas que tenemos en la región de Murcia. Es decir, se anuncian en la huerta con una caracola que es algo de la mar. Pero efectivamente así eran las famosas caracolas, enormes caracolas huertas.
Mm-hmm. Antonio Botías, la lluvia, por desgracia, siempre está presente en la región de Murcia, está presente estos días, pero evidentemente lo que decíamos, no tiene nada que ver las infraestructuras de hace siglos o de hace años con las actuales, porque ya para terminar, me figuro que evidentemente esos caminos rurales, esas acequias, esa huerta, no estaba tan protegida de las avenidas como ahora, lógicamente, por eso esas lluvias eran tan intensas.
Ciertamente no lo estaba, pero mira, no hay viernes que no tenga que poner la puntilla y enfadarme o enritarme, que diría un huertano. Porque es cierto que se ha avanzado mucho, pero ojo, suele quedarse una vuelta por el Reguerón, el río Sangonera, y en algunos tramos las cañas cubren prácticamente el cauce. Y eso se forman las famosísimas bardomeras, que son esos balamíos, esos conjuntos de cañas, de matorrales, etcétera, que producen las inundaciones. Y es verdad que yo creo que eso se ha descuidado un poco en los últimos tiempos. Ahora la Confederación o el Ayuntamiento, no sé quién ha anunciado que va a proceder a limpiar de caña en varios tramos, pero cuidado con eso, que si hubiera impactado aquí una dana como la que terriblemente acaeció en Valencia, esas cañas hubieran sido un problema muy, muy, muy importante, y no lo digo yo, lo dicen regantes, lo dicen ecologistas, etcétera, etcétera.
Pues hay que dar mensaje, evidentemente, hay que tomar nota y hay que prevenir antes que curar y hacer limpieza de todo lo que son ramblas y todo lo que tiene que ver también incluso en la propia ciudad con los invernales, etcétera, alcantarillado, para evitar que haya desbordamientos dentro de lo que cabe, porque la naturaleza, evidentemente, pues sigue su ritmo, sigue su línea y eso no se puede evitar. Antonio Botías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sácate el paraguas que mañana va a llover, no tanto, pero va a llover y esta tarde también puede que llueva.
Esperemos que el domingo, al menos por la mañana, que es el pregón de Semana Santa en la ciudad de Murcia, no lo respete.
A las 12 en punto en el Teatro Romea. No voy a faltar.
Ni yo tampoco. Allí nos veremos.
Allí nos veremos. Un abrazo. Gracias. Amigo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigos oyentes, les voy a invitar a un acto muy importante, además muy interesante, que se va a celebrar mañana en el Centro Cultural García Lis. Para ello tengo a la vicepresidenta de CEAPA, de esa Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Leticia Cardenal, a la cual ya saludo. Leticia, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, el acto es Nuevas Adicciones del Siglo XXI y con un programa que comienza a las 9:30 de la mañana y va a haber ponencias muy interesantes, tocando además temas que afectan a los padres y también a los propios alumnos. Por ejemplo, el tema de la seguridad en Internet, la prevención del ciberbullying, todo lo que tiene que ver con pornografía y prevención contra el acoso sexual. Cuéntanos un poquito cómo nació esta idea y quiénes van a estar allí.
Bueno, pues la idea nace desde la preocupación que tenemos las familias, el alumnado, bueno, la sociedad en general, porque son temas que desde luego nos preocupan como familias, pero como te digo, también como sociedad. Nace de esa preocupación y, bueno, creemos que hay que hablar de todos estos temas que has mencionado anteriormente y contar con expertos. Bueno, el tema de las casas de apuestas, por ejemplo, aquí en la región de Murcia, también las compañeras de la federación han llevado una lucha sobre la apertura de estos centros. Han hecho un estudio a nivel nacional muy interesante de cómo está la normativa en las distintas comunidades autónomas y mañana vamos a reflexionar sobre ello. También nos van a hablar de las redes sociales, de las tecnologías en general, ¿no? Que es, bueno, parece que le damos a nuestro hijo o a nuestra hija un móvil y tienen que venir ya formados, y realmente no es así. Las redes sociales o las tecnologías en general nos dan muchas cosas positivas, pero también muchas negativas, y desde luego que hay que concienciar y formar sobre ello a nuestro alumnado. Y bueno, pues un poco esa es la idea, ¿no? Mañana poder debatir con todas las familias que se acerquen a este evento y poder charlar y desde luego formarnos.
Además, componentes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, María del Mar Sánchez Vera va a hablar de ese uso seguro de la tecnología y del Internet. Va a ser la que va a abrir las ponencias.
Sí, bueno, creemos que siempre nos gusta, ¿no? Cuando tratamos temas, hablar con expertos, y desde luego para nosotros ella es un referente hablando de las tecnologías y no podíamos dejar de contar con ella en esta ocasión. Así que agradecidos de que mañana venga un ratito a contarnos desde su punto de vista lo que nos preocupa y darnos herramientas como familias para poder actuar. Desde luego es un privilegio poder escucharla mañana.
Cierra, como tú decías, Clara García Sáenz de Tejada con ese mapa de juego en España, de lo que ya has hablado, y va a haber también otras ponentes importantes como Carmen Castillo Sánchez, que va a hablar de esa pornografía y de la prevención contra el acoso sexual. Un acoso sexual que cada vez está más en las redes entre adolescentes, ¿eh?
Sí, es un tema también que nos preocupa. Desde CEAPA lanzamos también una campaña hace escasos meses, El Primer Clic Sea Contigo, precisamente para concienciar a las familias de la importancia que tiene que hablemos con nuestros hijos desde la libertad y desde el respeto sobre sobre el sexo. La sexología tiene un papel fundamental en nuestros adolescentes y tenemos que enseñarles que todo lo que ven en la red no es cierto, que el sexo que se ve en Internet no es real y además hace un uso de la mujer que desde luego no tiene que llevarse a la práctica, y por lo tanto, bueno, pues contar también con ella es un lujo, y nos va a contar un poco cómo su experiencia y en qué podemos mejorar las familias.
Y ya termino, 9:30, inauguración con la bienvenida y demás, Nuevas Adicciones del Siglo XXI en el Centro Cultural García Lis en San Antolín. ¿La gente que nos escucha puede ir libremente?
Por supuesto, están todos invitados a pasar una mañana de formación de la más de la primera mano, una formación de lujo con los ponentes que tenemos, y bueno, pues encantados de poder recibir a todo el mundo y poderles saludarle los compañeros que venimos desde nuestras distintas comunidades autónomas a conocer Murcia y la realidad que se vive aquí.
Pues lo dicho, gracias por informarnos y sobre todo, bueno, pues estaremos muy pendientes de las conclusiones que se puedan extrapolar de esa maravilla de acto de mañana, día 8 de marzo. Por cierto, Día Internacional también de la Mujer. Leticia Cardenal, vicepresidenta de la CEAPA, gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Aproximadamente un minutito para llegar a la 1:20 y les cuento una última noticia. Han hallado un cráneo humano y una vértebra en un paraje de Sierra Espuña. Un vecino localizaba estos restos óseos y la Guardia Civil trata de analizar si son de Alberto, el joven de Casas Nuevas que desapareció en el año 2018. Podrían ser de él. Ese vecino, como digo, localizaba sobre las 5:15 de la tarde de ayer en esa zona rocosa y difícil acceso en el paraje de Piedra Lisa, en Sierra Espuña. Ese cráneo y esa vértebra, presumiblemente, según decimos, primeros indicios humanos. Ahora, lógicamente, se abre una importante investigación para saber o confirmar si son, como decimos, los de este joven o pertenecen a este joven que desapareció hace nada más y nada menos que ya casi 7 años, en agosto, en Casas Nuevas. Bueno, pues ya digo que es una noticia que ha saltado de última hora y yo se la quería trasladar a todos ustedes. Seguimos aquí en Mediodía, en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Bueno, pues vamos a hablar de un proyecto muy interesante que tiene a San Javier como protagonista. Y ese proyecto se denomina Geo4 Water. De él nos va a hablar el alcalde de esta localidad, José Miguel Luengo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, muy bien. Muchas gracias.
Geo4 Water. El 4 no es por casualidad, porque creo que participan 4 ciudades europeas, incluidas, lógicamente, San Javier, ¿no?
Sí, efectivamente. Una ciudad irlandesa, Oslo, Valencia y San Javier. Y estamos aliados en este proyecto piloto que viene a ofrecer las últimas tecnologías, modelos digitales, vuelos de drones, imágenes geosatelitales, para precisamente gestionar los episodios de lluvias torrenciales. Gracias a estas tecnologías, pues poder mejorar la eficacia de nuestros servicios cuando lo tengamos todo monitorizado, y además poder proyectar las próximas inversiones que se hagan en materia hidráulica e hidrológica para defender nuestros equipamientos, bueno, en definitiva nuestro municipio y el Mar Menor. Las tecnologías hoy día nos permiten estas posibilidades. En San Javier llevamos pues algo más de 10 años haciendo obras intensamente, inversiones para tratar de defendernos de las lluvias torrenciales y también el Mar Menor. Ahí están esos tanques de tormenta, ahora se está construyendo el cuarto, se ha ampliado la depuradora con otro gran tanque de tormenta para almacenar aguas, colectores de aguas pluviales, mejoras en los cauces en la zona o incluso los diques que hay contemplados en la Alhambra de Covadillas que ejecutará Confederación Hidrográfica del Segura. Tener todo esto monitorizado nos permite tener un conocimiento en tiempo real exacto cuando hay un episodio adverso climatológico como el de estos días, para poder, bueno, pues por ejemplo, detectar si los colectores de aguas pluviales están funcionando bien o se ha embozado alguno de los imbornales o rejillas, y poder inmediatamente, a través de esta sensorización, pues enviar a la brigada para que siga funcionando bien ese colector, o saber cómo están funcionando o el caudal que lleva la Rambla de Covadillas, por ejemplo, y cómo incidiría en nuestra zona, qué nivel llevan los tanques de tormenta en cada momento del episodio de lluvias, cómo está la depuradora, qué nivel de llenado tiene. En fin, todo esto hoy día la tecnología nos permite tenerlo, pero es que además con el gemelo digital del municipio de San Javier tendríamos la posibilidad de incluir infraestructuras en ese gemelo digital para ver cómo funcionaría esa infraestructura
de ser ejecutada. Por lo tanto, es un avance tecnológico impresionante para ofrecer una eficacia y una eficiencia en las inversiones que ya hay hechas y su gestión, como en las futuras que hay que seguir haciendo, pues para que cada día San Javier esté más protegido y el Mar Menor también ante estos episodios de lluvia.
Creo que, no sé si me equivoco, bueno, puede haber fondos europeos, se presentan diferentes proyectos, entre ellos el de San Javier, a ver si conceden ayudas, ¿no?, también.
Pues sí, la verdad es que hemos presentado un proyecto a Europa también muy interesante, se llama San Javier alzando el vuelo. Si fuimos capaces de ejecutar al 99% la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible que se nos concedió en el año 2015, 6.200.000 euros con los que hemos podido hacer pues el nuevo Teatro Invierno de San Javier o la renovación de la Avenida Aviación Española o incluso más colectores de aguas pluviales y sistemas de drenaje urbano sostenible, pues este proyecto lo que solicitamos es una aportación de 15 millones de euros para una serie de inversiones, en esta ocasión en Santiago de la Ribera, bueno, pues que son muy interesantes, ya sea para las lluvias o para la dinamización comercial y turística de la zona, como por ejemplo ese Museo de la Patrulla Águila o el Parque de las Misiones, un parque que será un pulmón verde en Santiago de la Ribera de 24.000 metros cuadrados, pero que además está tematizado en esta estrategia de San Javier Ciudad del Aire, donde se denomina el Parque de las Misiones. Efectivamente, un parque que será un pulmón verde, pero además está tematizado y en ese parque pues descubrirás cuáles son las misiones del Ejército del Aire, desde los aviones de enseñanza, pasando por el apagafuegos o los aviones, por ejemplo, que ha utilizado la Patrulla Águila o los que utiliza el Ejército para la salvaguarda de nuestras costas.
Pues enhorabuena, de verdad, José Miguel Luengo, alcalde de San Javier. Gracias por hablarnos de este maravilloso proyecto en estos minutos aquí en Mediodía COPE. Muchísimas gracias.
Nada, un placer. Aquí me tenéis para hablar de San Javier. Siempre que me dejéis una ventanita, yo estoy encantado. Muchas gracias.
Y nosotros, gracias.
Buen fin de semana.
Lo mismo digo. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muchos logros, sí. Camino por recorrer, también. Con el compromiso de todos, hombres y mujeres, podremos alcanzar una igualdad efectiva. Por la plena igualdad, Asamblea Regional de Murcia.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ampliamos el remate de rebajas en Tuco. Solo hasta el sábado, todos los muebles y la decoración sin IVA y con envío gratis. Sí, sí, sin IVA y con envío gratis. Remate de rebajas en Tuco. Sábado, último día.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos estamos comprometidos con la excelencia educativa desde las edades más tempranas. Por eso abrimos plazo de matrícula en nuestra escuela infantil para niños y niñas de 2 años. Un entorno donde empezarán a crecer en valores y en el que se sentirán felices, atendidos y seguros. Solicita tu entrevista personal en la Secretaría del Colegio San Buenaventura Capuchinos.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
prorrogamos el remate de rebajas solo hasta el sábado. En Rey, todos los muebles y decoración aún más rebajados con descuentos del 60, el 40 y el 30%. Y además, financiación gratis. Remate de rebajas en Rey. Sábado, último día.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en principio ahora mismo no hay grandes incidentes ni en las entradas ni en las salidas de la ciudad de Murcia. Sepan, les voy a dar una noticia, que la reapertura del tráfico de la Gran Vía ya tiene fecha. La vicealcaldesa Rebeca Pérez ha anunciado que a principios de la semana que viene se habrá restituido la normalidad. Y esta noticia es importante, sobre todo para ustedes conductores, porque ahora mismo se han tenido que coger itinerarios alternativos, ya sea por la plaza circular o por otras zonas. Mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos pasan de la 1:30. Con motivo de la festividad mañana sábado de San Juan de Dios, patrón de los bomberos, hoy en el Ayuntamiento de Murcia ha habido un acto muy emotivo. Se ha rendido homenaje a los bomberos jubilados. Ya saben ustedes que la profesión de bomberos es una profesión dura, evidentemente, y muchos de ellos se tienen que jubilar, bueno, pues a una edad relativamente temprana. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos cuenta a día de hoy con 178 de estos profesionales. Dos bomberos que se jubilaron el año pasado, en 2024, Jorge y Julián, precisamente han hablado en la cadena COPE de su trayectoria. Y junto a ellos está nuestra compañera Paula Pascual, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, reconocimiento esta mañana en el Ayuntamiento a bomberos jubilados. Nos acompaña Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Después de toda una experiencia como bombero, ¿qué le trasladarías tú a las nuevas generaciones?
A las nuevas generaciones que entran, pues que, bueno, que no, que tengan mucha ilusión y bueno, que es el mejor trabajo del mundo.
¿Y eso por qué?
Pues porque es un trabajo que, en fin, que reúne un montón: la convivencia, el compañerismo, el peligro compartido entre todos. Es una segunda familia y eso muy pocos oficios lo llevan, ¿no? Y después el saber que estás haciendo un trabajo que lo valora la gente. Uh-huh. Salvar vidas es algo muy, muy bonito, ¿no?
¿Cuándo te jubilaste?
Yo me jubilé el 8 de diciembre, día de la Purísima Concepción, el día de la Inmaculada.
¿Cuál es tu mejor recuerdo, el mejor día y el peor día, el más duro?
Bueno, el más duro es siempre cuando tienes que intervenir y no puedes hacer nada porque ha sido una tragedia, ¿no? Cuando no puedes hacer nada para evitarlo, no has llegado tarde. Uh-huh. El mejor día, pues yo recuerdo de los muchísimos días que, digamos, plenos, ¿no?, que has tenido. Yo recuerdo una intervención, porque el Cuerpo de Bomberos de Murcia también ha intervenido en catástrofes fuera de incluso de España, ¿no? Y yo recuerdo que en una ocasión fuimos a Turquía a un terremoto, y cuando estábamos en el aeropuerto, íbamos a Turquía, a uno de los grandes terremotos que se dieron ese año. Uh-huh. En diciembre, era plenas navidades, cuando nos llamaron a toda la comitiva para subir al avión, de repente toda la gente que estaba esperando allí, que eran ciudadanos turcos, de repente se nos vieron que íbamos con nuestros perros de rescate y con nuestros uniformes, y se levantaron, se pusieron en pie, y un aplauso, una ovación. O sea, es un poco, en ese momento te das cuenta del valor que tiene el trabajo que haces, ¿no? Más allá, eso fue muy bonito, muy emocionante y aparte, bueno, pues cuando salvas alguna vida, cuando las criaturas, ¿no?, los chiquillos y las chiquillas que van a, a las estaciones de bomberos y están tan atentos y te hacen preguntas tan interesantes, porque sí, siendo pequeños son, te hacen preguntas interesantísimas, con esa digamos inocencia que tienen, que son paganos, ¿no? Pues y tú les respondes, te ven ahí plantado como alguien que es importante, ¿no? Y cuando suena el timbre, de repente ven a toda la gente cuando salen, ¿no? Suena el timbre de alarma y de repente se quedan alucinando, ¿no? De cómo, y después todos quieren ser bomberos o bomberas. Entonces esas cosas son detalles muy bonitos, muy 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 personales y que no son de grande, en fin.
Oye, Jorge, ¿hay alguna experiencia o alguna anécdota curiosa de estos años?
Hay muchas.
Venga, cuéntame una.
Yo recuerdo un poco fuerte, una mujer muy obesa que cayó en la fosa de un cementerio. No le pasó nada, la rescatamos bien, pero yo recuerdo que ella estaba al fondo de la fosa, que se tropezó y cayó del culo, rompió la lápida y cayó al fondo, y estaba ocupada toda la lápida. No le pasó nada, como ya te digo, y estaba ella, era verano, estaba con un vestido de flores, un abanico y su bolso, y una gafa de sol, y decía: Virgen del Carmen, líbrame de todo mal, y se abanicaba, ¿no?
Mientras que,
en fin, es
una... Ha pasado de todo tipo de cosas.
Bueno, pero esa es una anécdota, pero al final no pasó nada, el susto que se llevó la pobre mujer, pero la sacamos con nuestra profesionalidad y demás, la sacamos en las mejores condiciones.
Jorge, ¿y ahora qué vas a hacer una vez jubilado? ¿Un bombero deja de ser bombero o no?
No, como bien ha dicho el alcalde, no dejas nunca de ser bombero, y durante, mientras que eres bombero, pero es que cuando terminas también y no dejas de ser bombero, pues yo tengo muchas cosas, hay mucha vida después de tu trabajo, hay mucha vida. Bueno, este es un ciclo que se ha cumplido y bueno, y ahora vamos a otro, estar con la familia, viajar, dibujar, y a mí me encanta el cómic, de hecho pues sigo pintando y sigo haciendo exposiciones, y bueno, y la vida es plena.
Bueno, pues Jorge, que vaya muy bien esta nueva etapa y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Está también con nosotros Julián, que se jubiló en septiembre. Hola, Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hablábamos con Jorge de experiencias, de cosas buenas, de cosas malas, momentos duros y momentos divertidos. ¿Cuál es el mejor y el peor día que recuerdas?
Bueno, el peor día es el accidente de la cisterna del Palmar, que hubieron varios fallecidos. Ya que yo llevaba poco tiempo en el servicio y fue un servicio que me impresionó por los daños que causó la cisterna y por los fallecidos que hubieron, y en fin, aquello fue un poco traumático.
Y dime un día bueno, algo que recuerdes que fuera emocionante para ti.
Bueno, hemos tenido algunos servicios en los cuales hemos podido rescatar personas y salvarles la vida, cosa que si no hubiéramos intervenido fácilmente hubiesen fallecido.
¿Qué le transmitirías a las nuevas generaciones después de tanta experiencia?
Bueno, pues que le pongan vida, que le pongan corazón, que le pongan ganas de conocer, de saber, de vivir con intensidad las cosas, y en resumen sería eso, que le pongan corazón y ganas de conocer y de saberlo.
Y para terminar, ¿alguna anécdota o cosa curiosa que hayáis tenido que atender?
Bueno, lo típico, los gatos que se suben a las palmeras y se tiran días maullando y a la gente la molesta.
¿Sí?
O que se quedan encerrados en los balcones, cosas sin importancia, pero que no dejan de ser graciosas, porque estamos también para rescatar a los animales.
¿Y ahora cómo va a ser tu vida? ¿Qué vas a hacer?
Pues ahora estamos criando a una niña que tiene 2 años.
Ajá.
Y nos estamos ocupando de ella mientras que su madre va a trabajar, y bueno, también cuidando a mi mamá, que es una persona mayor. Uh-huh. En fin, que estoy ocupado.
Bueno, Julián, muchas gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Gracias, Paula, y gracias también, por supuesto, a estos dos bomberos, a Jorge y a Julián. Qué gran labor, hace el Cuerpo de Bomberos. Nos han contado esas historias a veces tristes, como han escuchado, y en otros casos, bueno, pues con una sonrisa, algunas anécdotas que también los bomberos viven de manera muy intensa. Se lo estamos contando a lo largo de todo el programa, incluso con invitadas. Hoy es la víspera del día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. El auditorio ha acogido un acto muy importante presidido por Fernando López Miras, en donde se han entregado esos premios, destacando el de Mujer del Año, que la tuvimos aquí también en la mañana de la cadena COPE, a Chitina, que es cofundadora de AFACMUR, entre otras muchas cosas, y que ha trabajado muchísimo tiempo en el sector sanitario. Pues bien, englobándose en esos actos, antes del acto central del auditorio, se ha celebrado una interesante inauguración, las cuartas jornadas de formación para cargos públicos locales, el liderazgo político femenino. En ellas están ya han estado incluso expresidentas de la región de Murcia. Y Javier Herraiz nos va a contar todo lo que se ha dicho allí. Javier, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, Pedro, en el marco de la celebración de la conmemoración del 8M, del Día de la Mujer, concretamente ya mañana, esta mañana tienen lugar unas interesantes cuartas jornadas de formación para cargos públicos locales, con el título El liderazgo político femenino. Todo esto está organizado por la Cátedra y Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia. Están teniendo lugar en el edificio Rector Sabater, aquí en Murcia, en Ronda del Bante. Bueno, se habla sobre todo de liderazgos inspiradores para una sociedad más igualitaria. Se está debatiendo sobre todo con mujeres líderes del ámbito regional y local. Siempre hablamos del ámbito político. Ahí está, por ejemplo, Conchita Ruiz, la consejera de Política Social, María Antonia Martínez, la que fue primera presidenta de una comunidad autónoma en España. Y luego hay mesas redondas interesantes también con alcaldesas como Sonia Almela, la alcaldesa de Ceutí, Mari Carmen Morales de Beniel y Catalina Herrero de Fortuna. Como digo, interesante jornada sobre la que hablábamos con el organizador, con el director de la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia, Ismael Crespo. Le preguntábamos sobre el sentido de estas jornadas y sobre también, bueno, pues el techo de cristal en la parte política comparada con otros sectores. Esto es lo que nos contaba.
Bueno, las jornadas están enmarcadas en una serie de jornadas que hacemos a lo largo del año, que son jornadas de formación para cargos públicos locales. En este caso, normalmente son jornadas que tienen que ver con habilidades a veces directivas, habilidades de comunicación, pero en este caso, aprovechando que mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pues hemos preferido hacer algo sobre el liderazgo femenino, con la idea de que el liderazgo femenino tiene una serie de características que son particulares, que aquí habitualmente damos conferencias y cursos sobre ese tema, y la idea pues era juntar un poco líderes, lideresas en este caso, regionales, como puede ser alcaldesas, la primera presidenta que tuvimos de cualquier autonomía española, y bueno, pues entonces también que sobre todo a los chicos y chicas más jóvenes y también a cargos públicos locales, pues les expliquen un poco esas características del liderazgo femenino, también con esa idea que comentabas tú, ¿no? De alguna forma de los techos de cristal que tienen las mujeres también a representar política.
Pues la percepción que tenéis en la cátedra de cómo ha evolucionado ese techo de cristal, especialmente en la política, puede decir que está mejor que en otros sectores.
Sí, seguramente, efectivamente, es el sitio donde cuando hablamos, por ejemplo, de temas así muy neutros en el sentido de igualdad, evidentemente es en la política donde se han conseguido, las mujeres han conseguido de forma más rápida, incluso cuando hacemos comparación. Hace nada ha leído una de nuestras profesoras una tesis doctoral sobre el tema de la mujer en política, comparando Suecia, que es un país para nosotros referente con el caso de España, y el incremento, por ejemplo, que ha tenido España en los últimos años ha superado a Suecia en términos, por ejemplo, de igualdad de la mujer en la política.
En la región de Murcia no me imagino que no sean muy diferentes, por ejemplo, al conjunto de España, ¿no?
No, muy parecidos al conjunto de España. Sí, hay una buena representación de alcaldesas, diputadas, consejeras, o sea que sí, yo creo que en ese sentido
nadie podrá decir que ha tenido la primera presidenta de una comunidad. Eso sí,
efectivamente, no, por eso era un poco recordando ese hecho, que es un hecho que quizás a los murcianos se les pasa muchas veces, un hecho histórico, pues por eso está aquí también María Antonia Martínez.
Y precisamente María Antonia Martínez era una de las protagonistas, está siendo una de las protagonistas de estas jornadas, la que recordemos fue primera presidenta de una comunidad autónoma de la región de Murcia. También hemos hablado con ella y nos comentaba, bueno, pues lo que ha cambiado, la evolución del liderazgo femenino, sobre todo en la política, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. Esto es lo que nos contaba.
María Antonia Martínez, la que fue primera presidenta de una comunidad autónoma. María Antonia, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
El liderazgo político femenino en este caso, ¿consideras que ha cambiado mucho desde aquel entonces hasta ahora?
Ha cambiado, afortunadamente va para mejor, ¿no? Pero yo afirmo que todavía el estado de liderazgo femenino en política, por lo menos en otro campo también, sigue estando en estado de excepcionalidad. Todavía no se compagina la paridad que ya legalmente se adoptó con la ley de igualdad a la situación real. Hombre, vamos avanzando. Desde ninguna alcaldesa en la segunda legislatura, en la primera solo una y sobrevenida. Bueno, ya tenemos ya 11 alcaldesas en el 2019, actualmente 17, o sea, se va avanzando, ¿no? Pero realmente la paridad todavía no está lejos de alcanzarse.
¿El techo de cristal en política es más liviano que en otros sectores?
Sí, yo creo que hay sectores que cuesta mucho más trabajo. A mí hay algunos que me preocupan mucho, por ejemplo, el judicial. Siendo gran mayoría las juezas, tenían que estar gobernando la mayoría de órganos políticos de la justicia, ¿no? Y yo creo que hace falta que estos órganos todos representen la democracia real, que representen a quien ostenta la ciudadanía, ¿no? En todos los ámbitos. En el empresarial también se van haciendo pinitos interesantes. Tenemos una Cámara de Comercio liderada por mujeres actualmente, y me alegro muchísimo. Y sí, se van dando pasos interesantes, pero queda mucho por hacer todavía.
Una cosita más, vas a hablar con gente muy joven ahora, ¿qué mensaje les vas a transmitir?
Pues mira, yo creo que con gente joven lo más interesante es que ellos pregunten, porque realmente, sobre todo los que hemos vivido una etapa preautonómica y autonómica, pues podemos decir cosas que realmente para ellos no tengan mucho interés. A mí siempre me gusta más dejar tiempo para que ellos pregunten que extenderme yo en alguna explicación, pero bueno, algunos mensajes sí, siempre positivo. Yo soy muy positiva, a pesar de mi edad. Tengo mucha fe en la gente joven y que cojan las riendas que les corresponde a ellos. Tienen casi la obligación de ir cogiendo las riendas de la gestión local, autonómica y a todos los niveles. Sí.
Pues ahí se siguen celebrando, Pedro, en el edificio de Ronda del Levante, en el edificio Rector Savater, esta interesante jornada sobre formación de cargos públicos locales con ese título sugerente, el liderazgo político femenino. Todos recordamos enmarcado en la celebración del 8M, el Día de la Mujer, que tiene lugar mañana.
Gracias, Javier. Tema importante, Día de la Mujer hoy, también tema importante, la resaca de las lluvias. Gracias a María Antonia Martínez, que fue, recordémoslo, lo has dicho tú también, Javier, la primera presidenta de una comunidad autónoma. Y ya empiezan a cifrarse los daños provocados por la lluvia. Lorca calcula 15 millones de euros en cuanto a esos daños. Una familia de 8 miembros ha sido desalojada de su casa también y han resultado afectados el 70% de los cultivos. El alcalde lorquino, Fulgencio Gil, cifraba hoy viernes, como digo, en esa cifra, en 15 millones de euros esos daños en una primera estimación. Durante una visita a la carretera de Caravaca, una de las zonas, por cierto, más afectadas, confirmó que el ayuntamiento va a solicitar la declaración de zona catastrófica para poder acceder a las ayudas del Gobierno de España. En la jornada de ayer jueves, recordemos, el 112 recibía 300 llamadas y los servicios de emergencia realizaban 137 intervenciones, entre ellas el rescate de 15 personas que habían quedado completamente atrapadas cuando sus vehículos intentaban atravesar zonas inundadas. Como decimos, también una familia de 8 miembros fue desalojada en los barrios altos de Lorca por el mal estado de su vivienda y se evalúa la habitabilidad de otra casa en la misma zona, según indicó el propio Fulgencio Gil, el alcalde. También como solución provisional, la familia ha tenido que ser realojada en un hotel. Son los datos que poco a poco vamos conociendo, como digo, en esta jornada que yo he calificado de resaca de esas lluvias fuertes y acumuladas de ayer jueves y del pasado miércoles. Hacemos un alto en el camino, seguimos aquí en Mediodía, COPE Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.
Nos acercamos al Departamento de Planificación Territorial y Cambio Climático de la Universidad de Colombia para hablar con un joven investigador y morder con él la manzana de Newton. Él es Salvador García y John Veintimilla, y el proyecto que está realizando plantea una línea de investigación muy interesante basada en el análisis espacial en el campo de la planificación urbana sostenible y la evaluación de riesgos asociados a la inundabilidad mediante herramientas basadas en SIG. Muy de moda, por cierto, tras estas lluvias que están aconteciendo en la región de Murcia. Lo primero es saludar a este joven investigador. Salvador, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de COPE.
Bueno, cuéntanos el porqué de este proyecto. ¿Cómo te surgió a ti la idea? Lo primero es un poco cómo nace la idea.
Pues yo empecé a colaborar con un colega de la Universidad de Columbia, en el cual, pues bueno, un poco ellos estaban interesados en lo que pasaba. Yo estoy aquí en un grupo de investigación que se llama de Ciudades Resilientes, y ese grupo de investigación pues se dedica pues a todos los temas relacionados con el cambio climático, relacionado con el tema de inundabilidad, movilidad, islas de calor, y sí, tiene muchos puntos tiene muchos puntos coincidentes con lo que es el trabajo, lo que trabajo mi grupo de investigación en la Universidad Politécnica de Cartagena. Y empezar eso, pues empezamos a colaborar, y pues la idea fue ir para allá para hacer un poco pues eso, una serie de trabajos comunes y desarrollar una investigación común, porque ellos están muy interesados en la problemática que sucede en las cuencas mediterráneas, por ejemplo, en el tema de la inundabilidad, al margen de otros temas y tal, el juego de Bajalorar, y su idea era un poco pues desarrollar algún proyecto común que les sirva también a ellos. Además, si están ahí colaborando con muchas instituciones en Nueva York, como Naciones Unidas, y, o distintos grupos como fundaciones de gran importancia, y le da un poco pues, ese salto cualitativo de nivel para poder intentar hacer proyectos de más envergadura, como los que hacen ellos.
He mencionado yo que se basa en herramientas basadas en SIG. ¿Qué es el SIG? S-I-G, para que la gente lo tenga claro.
Sí. Para que tengamos un poco es, pues, para que no tengan ni idea de esto, es un poco para que es un poco una herramienta parecida a lo que serían los Google Maps, ¿no? Que tenemos, son herramientas de análisis cartográfico, ¿vale? Que lo que hacen un poco es analizar espacialmente distintos fenómenos, sirven para muchas cosas, o sea, tienen distintas finalidades. Nosotros utilizamos para tanto temas de inundabilidad, como temas de movilidad, como temas de urbanismo. Y son muy útiles porque permiten representar bidimensionalmente fenómenos muy complejos y correlacionar los efectos que producen con las causas que pueden estar en el origen, ¿no? Y también un poco nosotros lo que analizamos es desde la perspectiva, sobre todo desde la ingeniería, ¿vale? El fenómeno de la planificación territorial y el desarrollo urbanístico, para ver cómo inciden estas variables en todos los problemas, por ejemplo, como el incremento del riesgo de vulnerabilidad frente a las inundaciones, ¿no? Así como el desarrollo urbanístico puede, digamos, mejorar el riesgo o mitigar el riesgo de inundación en las ciudades, y cómo mejorar, cómo conociendo, digamos, cuáles son los parámetros por los cuales se guían estos fenómenos, pues cómo puede, digamos, mitigarse o reducirse este riesgo, ¿no? Para planificar mejor las ciudades y gestionar mejor el territorio, ¿no? Es un poco la idea de nuestro grupo de investigación, ¿no? El uso de estas herramientas, ¿no?
¿Se ha basado, está basado en alguna zona en concreta? ¿Habéis hecho estudios en algunas zonas concretas?
Pues sí, ellos están muy interesados en cuestiones, por ejemplo, porque bueno, aquí no tenemos tan exactamente cómo es el tema del incremento del nivel del mar en la zona de Manhattan, de Nueva York, pero también en temas de inundabilidad, junto en tema de las zonas de Filadelfia o de California, porque California también tiene unas condiciones muy parecidas a las nuestras del Mediterráneo. Y nosotros lo que tenemos eran trabajos hechos sobre todo en la zona de la área metropolitana de la ciudad de Murcia y en la cuenca vertiente del Mar Menor, ¿no? Todo el tema relacionado con la Dana de los últimos años, ¿vale? Y de un poco de intercambiar experiencias y ver un poco cómo con la metodología que estamos aplicando nosotros, una metodología de carácter geoestadístico, ¿vale? Una metodología que lo que hace es pues analizar estadísticamente los patrones de daños, por ejemplo, producidos por las últimas danas, ¿no? Y correlacionarlos con los patrones de transformación del territorio, ¿no? Y ver cuáles son, digamos, esa correlación a nivel geoespacial, ¿no? De los patrones, ¿no? Para un poco ver cuáles son las causas que fundamentalmente infieren en el incremento de este riesgo, ¿no? Y la idea es un poco es optimizar también las soluciones, ¿no? Que se puedan implementar para implementar mecanismos que sirvan, pues realmente que sean efectivos, ¿no? Tanto en la gestión del territorio como en el desarrollo de infraestructuras que sirvan para mitigar estas problemáticas de inundabilidad, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, sobre todo, pues son desarrollos que tienen que estar estudiados para que las soluciones que se implementen sean óptimas, ¿no? Es un poco el planteamiento. Y aquí, como en la región de Murcia, tenemos dos zonas muy, muy afectadas, como son, por ejemplo, la zona de la cuenca del Mar Menor o toda la zona de la metropolitana de Murcia, ¿no? Pues son zonas en las cuales ellos esa experiencia les interesa mucho, ¿no?
Y también me llama mucho la atención que el planteamiento enlaza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la propia ONU para el año 2030, ¿no?
Sí, no, además hemos tenido la suerte de estando allí en Estados Unidos, pues bueno, la desgracia que sucedió en España, en Valencia y tal, también tuvo bastante repercusión allí. Y ya digo, la Universidad de Columbia tiene muy buenas relaciones con todas las instituciones allí. Y el tener un poco estar allí es un poco también, digamos, la ventaja de estando ahí, pues hemos podido ir a la ONU a explicar cuál ha sido la problemática asociada en Valencia, o sea, el edificio de la ONU que está ahí, la sede en Nueva York y tal, porque la ONU tiene 6 comisiones, pues, 6 organismos principales, ¿no? Mucha de la gente conoce la Asamblea General, que es el que sale más, pero tiene otros 5, y uno de ellos es precisamente el que se encarga de gestionar los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un poco les hemos estado explicando cuál era la paradójica situación que tenemos en las cuencas mediterráneas, ¿no? Donde al mismo tiempo que las previsiones, ¿no? La procrastinación que tenemos, digamos, hechas hasta para las previsiones de desarrollo para 2100, pues lo que hacen es establecer un decremento, es un proceso de desertificación, porque las precipitaciones anuales van a ir descendiendo, ¿no? Pues paradójicamente al mismo tiempo tenemos un incremento de la precipitación máxima diaria, ¿no? O sea, una precipitación máxima anual en la cual va a ir descendiendo, porque estamos en un proceso en el cual cada vez llueve menos, pero sin embargo las lluvias más son cada vez más torrenciales. Por lo tanto, estamos en un fenómeno en el cual se acentúan estos extremos y en ese contexto, pues evidentemente hay que implementar soluciones que sean cada vez tecnológicamente más efectivas y más avanzadas para intentar pues desarrollar mecanismos que sean capaces de mitigar este tipo de fenómenos que cada vez vamos a tener más, porque es inevitable. La tendencia del cambio climático es acentuar estas situaciones extremas y tenemos un poco que implementar soluciones. De hecho, nosotros que estamos trabajando con ellos también en desarrollar con inteligencia artificial y lo que se llaman los gemelos digitales, una herramienta, ¿no?, que sea capaz, digamos, de representar claramente cuáles son los patrones de desarrollo del territorio y del fenómeno de vulnerabilidad para ver cómo simular a futuro cuáles van a ser los escenarios más problemáticos en las diversas zonas que estamos analizando, ¿no?
Yo también quería comentarte, ya como última cuestión, el papel de la naturaleza. Yo creo que también es un complemento, parece ser, de mucha utilidad para fomentar que el crecimiento urbano de las ciudades sea más sostenible, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, de hecho, en mi grupo de investigación, el grupo de gestión que lidero en la Politécnica de Cartagena, tenemos ese tema muy muy asentado y es también un tema en el cual ellos también son muy punteros, la gente del grupo de ciudades residentes de la Universidad de Columbia. Nosotros, ya digo, siempre dejamos claro que frente a fenómenos como lo que sucede en Valencia, la necesidad de infraestructuras y de obligaciones de laminación de avenidas son indispensables, ¿no? Porque evidentemente ese tipo de infraestructuras las vas a necesitar. Sin embargo, no se pueden aplicar en todas las zonas del territorio. ¿Por qué? Porque una cosa son grandes zonas con orografías muy cerradas y lo llaman cuencas reguladas, en las cuales uno puede hacer pues presas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una manera para que todo el mundo lo visualice gráficamente. Y otras zonas son cuencas no reguladas, con zonas, digamos, como la cuenca vertiente del Mar Menor, por ejemplo, ¿no? O incluso muchas zonas del área metropolitana de Murcia, donde los puntos de conflicto son, pues, por ejemplo, en Murcia son más de 70, ¿no? En el Mar Menor es una zona que es un cono de eyección, que es una zona muy dispersa, en la cual la transformación del territorio se ha producido como un fenómeno, digamos, que está en el origen de ese incremento del riesgo de inundabilidad. Y en esa situación, pues no puedes poner infraestructuras tipo presas para solucionar la vida, aparte de que ese tipo de planteamiento sería carísimo, ¿no? Por lo tanto, el implementar soluciones basadas en naturaleza que ayuden a mejorar el territorio es una solución a futuro muy plausible y posiblemente inexorablemente necesaria por el hecho de que es posiblemente la manera en la cual vas a poder mitigar de una manera más efectiva y económicamente más viable este tipo de soluciones, es decir, pero evidentemente con un conocimiento científico detrás, es decir, respaldado por soluciones y no un poco buscando mucho de lo que se plantea como marketing, no, hay que hacer soluciones que sean capaces de realmente mitigar el efecto de estas avenidas que vamos a tener cada vez más. Y ese tipo de soluciones, ya digo, pasan sobre todo por una mejor gestión del territorio y por implementar soluciones que sean pues blandas en el sentido de que estén orientadas a abarcar mucha superficie, pero de una manera amortiguada, ¿no? Y es un poco lo que estamos trabajando con la gente de Columbia.
Pues enhorabuena de verdad a Salvador García y John Veintimilla por esta maravilla de proyecto relacionado con esta planificación urbana sostenible y sobre todo la evaluación de esos riesgos asociados a una inundabilidad que en estas zonas del Mediterráneo nos afecta muchísimo y estamos muy preocupados por ello. Muchísimas gracias y también enhorabuena a la Fundación Seneca. Sin ella sería imposible este tipo de proyecto, ¿verdad, Salvador?
Sí, no, desde luego, agradezco mucho el apoyo de la comunidad autónoma y de la Fundación Seneca en este sentido, el apoyo que nos dan los investigadores para facilitarnos las colaboraciones con los grupos extranjeros, todo con los grupos extranjeros de estas grandes universidades del mundo, como puede ser la de Colombia, y el pedir que podamos colaborar con gente, digamos, de grandes universidades, lo cual además nos permite exportar la marca de Murcia por todo el mundo, que es una gran cosa para nuestra región.
Pues muchísimas gracias, porque la marca de Murcia también la exportáis los grandes, en este caso, investigadores como tú. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos ellos.
Fundación Seneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, les ha ofrecido la manzana de Newton.
Minuto y medio para llegar a las dos. Aprovecho porque siguen dándose datos de pérdidas en cuanto al tema de las lluvias. 10 millones de euros es el primer balance del temporal de los últimos días de la región que ha hecho el sector agrario también. En concreto, el sindicato COAG habla del anegamiento de 800 hectáreas de hortalizas. 800, ¿eh? Después de la tregua que nos daba o nos va a dar el día de hoy, habrá que ver cómo evoluciona el tiempo en los próximos días, pero las primeras estimaciones, ya digo, sitúan las pérdidas de cultivos entre un 80 y un 90%. Lo contaba en COPE el presidente de COAG aquí en la región, José Miguel Marín.
Son hortalizas, fundamentalmente lechuga, brócoli, en fin, las hortalizas del Valle del Guadalentín, que como te digo, hombre, pues a lo mejor cultivos de alcachofa que están menos afectados y tal, pero evidentemente son cultivos que se van a perder en esas más o menos 800 hectáreas de una forma muy, muy importante, ¿no? Como digo, superiores al 80, entre el 80 y el 90%, esto no va a servir. Por lo tanto, las pérdidas son muy importantes en esa zona.
Bueno, pues ahí están esas pérdidas. Seguirán dándose datos de más pérdidas en otras zonas y en otros sectores. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana!
Son las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Europa acelera su rearme. Los 27 países que acordaron ayer en Bruselas un plan histórico por el que se obligan a sí mismos a invertir masivamente en defensa a cambio de relajar las reglas fiscales para gasto militar. Se pondrá en marcha además un fondo de 150.000 millones de euros en préstamos con esa misma finalidad. Ahora bien, la parte fundamental de este plan descansará sobre los presupuestos nacionales. Alemania, por ejemplo, va a modificar su constitución, nada menos, solo para poder endeudarse y para poder financiar así un incremento del gasto en defensa sin precedentes en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Así de seria es la cosa, ¿eh? ¿Y España qué? España es el país más gorrón de la Unión Europea en materia militar, el que menos aporta en proporción a su PIB. Pero bastaba ver la carita ayer de Pedro en Bruselas para darse cuenta de que las excusas ante sus socios, nuestros socios, se le han acabado. Asume ya que el horizonte de 2029 se ha quedado obsoleto y que va a tener que anticipar ya mismo el cumplimiento de esa promesa de invertir el 2% del PIB en defensa. Y para cumplir eso, para cumplirlo, necesita al Partido Popular. Porque sus socios habituales, los de la extrema izquierda, los del separatismo, van con la margarita pacifista en la mano, o directamente es que prefieren que gane Putin, que se quede con toda Ucrania y punto. Como Vox, que en esto piensa igual, exactamente igual que Pablo Iglesias, que Rufián o que Bildu. Así que Pedro, haciendo un esfuerzo ímprobo y tratando de disimularlo en una ronda general de llamadas, ha anunciado que marcará el número de Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con él incluso cara a cara. Esperemos que lo haga en presencia de su cardiólogo de cabecera, porque va a ser la primera vez que cruce su propio muro y que hable con el líder del PP. Podría experimentar un infarto fulminante. ¿Y qué debe hacer Feijóo? Feijóo pertenece al partido que en Europa ha diseñado este plan de rearme, así que sería absurdo negarse a votarlo en España. Ahora bien, ¿debe rendir sin más sus votos a un Pedro en apuros por el simple hecho de que el PP tiene la responsabilidad de Estado que les falta a la extrema izquierda y al separatismo? Pues evidentemente no. Ante la constatación de que el presidente ha perdido su mayoría, pero se niega a convocar elecciones, el primer partido del país tiene derecho a imponer sus prioridades presupuestarias en esa negociación. Si el incremento de la partida de defensa que nos reclaman es suficientemente cuantiosa como para que María Jesús Montero renuncie a sus condonaciones fiscales, a sus cupos bilaterales, a los carísimos privilegios concedidos al separatismo y al gasto clientelar, todo eso hay que negociarlo de cero. Si el gobierno necesita al PP, deberá ceder ante el PP. A ver si cede ante Esquerra y Junts, que quieren dividir España y por tanto Europa. ¿No va a ceder el gobierno ante el PP, que es el primer partido de España y de Europa? Vamos a estar muy atentos, porque la semana que viene se le presenta, en teoría, a nuestro país una gran oportunidad. No hay mal que por bien no venga. El trumputinismo presiona a Europa, que a su vez presiona a España. Y el resultado final de ese dominó podría o debería acabar tumbando el muro de Pedro aquí. Ese muro que divide a los españoles en un momento donde no podemos permitirnos más cainismo sanchista. El problema es que nos acabamos de enterar que Pedro ha llamado al Partido Popular y le ha concedido la misma media hora de reunión que al resto de grupos en la ronda de la semana que viene. O sea que es Pedro puro y duro, defendiendo su muro con uñas y dientes. Pues nada, que el plan de rearme se lo vote Bildu, que sí que sabe de armas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Se cumplen hoy 3 semanas del ingreso del Papa en el hospital, que sigue recibiendo hoy fisioterapia respiratoria y motora y que se mantiene en situación estable dentro de un cuadro clínico complejo. Hasta mañana no está previsto que haya nuevo parte médico. Además, hoy está siendo un día, una mañana en realidad, de sobresalto en los trenes de 2 ciudades.
Por favor, tened cuidado para allí, ¿vale? Disculpad y tened cuidado para allí como...
Estos son los viajeros y las advertencias, los viajeros andando por las vías después de una nueva avería eléctrica en los trenes de Rodalies del Prat y el Hospital de Llobregat en Barcelona. El servicio se ha ido retomando, aunque solo por una vía en 7 líneas. Y además, la estación de tren más importante de Europa, la del norte de París, ha tenido que paralizar por completo esta mañana todo su tráfico por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en medio de las vías.
Los equipos están totalmente movilizados. Lo ideal sería poder restablecer la circulación de forma gradual a partir de esta tarde.
Es lo que dice el ministro francés de Transportes, aunque ya es oficial que no va a circular ninguno de los trenes Eurostar de París a Londres. Contamos también que ha estallado un nuevo cohete de Elon Musk, el modelo Starship, a pocos minutos de despegar en Texas, obligando además a desviar varios aviones en la zona del Golfo de México. Y un par de cosas más. En Madrid, hoy el rey ha cumplido con la tradición. Es primer viernes de marzo y Felipe VI, como miles de personas, ha pasado por el besapiés de Jesús de Medinaceli. Y además también en Madrid, esta tarde, en la Universidad San Pablo CEU, se celebra el Congreso Nacional Pro Vida con testimonios científicos y especialistas.
Y en los deportes, fin de semana de rotaciones en los tres de arriba de la Liga, pensando también en la Champions. Luis Murilla, buenas tardes.
Buenas tardes, sí señor. Los tres se juegan la semana que viene el pase a cuartos de final de la Champions, pero se juegan también este fin de semana el liderato de la Liga. Mañana Barcelona-Osasuna, el domingo Real Madrid-Rayo y Getafe-Atlético de Madrid. Hansi Flick ya ha anunciado rotaciones en el Barça, no descarta incluso que descanse Pedri. Y en el Madrid, por ejemplo, ¿qué prepara Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, faltan, como dices, todavía 2 días y la última sesión de mañana, pero Carlo Ancelotti sopesa introducir en torno a 6 cambios en ese 11 ante el Rayo Vallecano. Valverde puede ser uno de los que descanse, Jude Bellingham volvería después de haber cumplido los 2 partidos de sanción y junto al inglés también pueden hacerlo en el 11 Lucas Vázquez, Fran García, Álava y Modric. Veremos si Carlo da descanso a uno de los 3 delanteros.
En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Reinildo, Lenormano, Riquelme podrían tener hueco en el 11. En el Celta, Hugo Álvarez y Suéter son baja para mañana ante el Leganés y está en marcha la segunda jornada de los europeos de atletismo en pista cubierta, donde Ana Peleteiro busca esta tarde el oro en triple salto.
Jornada trampa de liga total. Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Son las 2:07, una hora menos en Canarias, y justo ahora estamos en pleno punto de inflexión, dejando atrás las lluvias que han afectado al Mediterráneo durante toda la semana.
¡Madre mía!
Y esperando a partir de esta hora un aumento de precipitaciones al otro lado de España, en el oeste y también centro de la península. Esto que escuchas es el río Eresma, a su paso por Segovia, una de las provincias en alerta por fuertes lluvias de cara a esta tarde. Ese cauce del río Eresma ha estado toda la mañana en alerta roja por crecidas por la situación de las lluvias. Ramón Morales, parece que mejora, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. En estos momentos la radiografía que podemos hacer es que el río Eresma está bajando con fuerza en su paso por la ciudad de Segovia, pero con menos intensidad que durante la noche de ayer. Es importante aclarar que hasta el momento no ha superado el muro que delimita su cauce, pero por precaución la policía local de Segovia ha cortado un camino conocido por aquí que sale desde la Real Casa de la Moneda hasta la pradera de la Fuencisla. Además, los bomberos de la ciudad están vigilando la zona y es que los puntos más críticos el caudal ha llegado a superar los 30 metros cúbicos por segundo. Las previsiones no son buenas porque Segovia sigue en aviso amarillo por fuertes lluvias tanto esta tarde como mañana sábado.
Gracias, Ramón. Y acabamos de conocer que ha subido también a nivel rojo la situación en el río Moros a su paso por el Espinar, también en la provincia de Segovia. Así que no hay que bajar la guardia en toda la zona del sistema central y comarcas cercanas. En Madrid, por ejemplo, pues ha sido necesario abrir compuertas en 9 embalses de la sierra y vigila la crecida de ríos como el Lozoya y el Henares. La alerta además sube a nivel naranja en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila. Y a partir de esta tarde hay riesgo de lluvias abundantes también en el oeste de Andalucía y el sur de Badajoz. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
A lo largo de este episodio, la persistencia de las lluvias puede hacer que haya crecidas en cauces, así que mucha precaución con estos cauces y es conveniente no tratar de atravesarlos.
Y ojo, porque además Hanna, que así es como se llama este nuevo frente que está entrando en la península, no solo va a dejar lluvia.
Rachas de viento intensas y un descenso de la cota de nieve, que a partir del sábado a mediodía se situará en torno a unos 900 a 1200 metros. Las nevadas serán copiosas en zonas de montaña.
En resumen, que además de las intensas lluvias, viento y nieve, y ojo, que además también puede haber tormentas. Tenemos todo el pack, Jorge.
Y eso se suma a todo el agua que ha caído ya en todas las provincias del Mediterráneo en los últimos días. Hoy en la Comunidad Valenciana recuperan las clases y la asistencia sanitaria, pero en la región de Murcia siguen sin colegio, en Mazarrón, Caravaca, Águilas o Lorca, que es el punto más afectado por las lluvias. Antonio Montoro, en Lorca, buenas tardes.
Pues en Lorca sigue siendo un día de paraguas, con menos tráfico de lo habitual a esta hora por el cierre de los colegios y con mucha gente trabajando para solucionar los múltiples problemas con los que ha amanecido la ciudad en forma de socavones, desprendimientos, cortes de calles y de carreteras prácticamente por todo el municipio. Esther hoy achicaba el agua de su empresa Multiservicios, ha perdido todo lo que había dentro.
Y entonces pues de repente pues fue cuando llegó la ola, empezó a entrar por la puerta, por aquí por el garaje, me refiero que fue tampoco no dio tiempo a reaccionar mucho. 50 centímetros.
Juan José se ha pasado la mañana en el balcón de su casa junto al río Guadalentín ante un socavón de varios metros de diámetro y profundidad abierto en la acera.
Cuando de golpe y porrazo hace ¡falabón! Todo el socavón que va ahora ahí. Y si pasa en ese momento que está el hombre ahí, ese no lo cuenta.
En el campo las pérdidas son del 70% de los cultivos. El alcalde ha cifrado los daños generales en 15 millones de euros. Se va a pedir, por supuesto, la declaración de zona catastrófica.
Están viendo ustedes que efectivamente estamos en una zona catastrófica.
Una familia ha sido desalojada de su casa por daños y se evalúa la situación de otro inmueble.
Bueno, pues 15 millones de daños solo en Lorca y ojalá que las lluvias que vienen no afecten más a toda esa zona del Mediterráneo porque en muchos casos el suelo está encontrando dificultades para absorber tal volumen de agua después de tantos días lloviendo.
Y por los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid han pasado hoy varios testigos que estuvieron en la fiesta en la que Íñigo Errejón habría abusado sexualmente de la actriz Elisa Mulia en 2021.
Sí, efectivamente. Ahí dice que por la reacción de su hija se da cuenta de que su hija no está bien, que le pasa algo, o que está bajo los efectos del alcohol o de otra cosa.
Bueno, este es el abogado de la denunciante contando lo que ha dicho el padre de la propia Mulia, que ha sido uno de los testigos que ha declarado hoy. El detalle de la embriaguez de su hija puede ser importante en este caso, en el que faltan aún otros testigos por declarar, como los dueños de la casa en la que se habrían producido los hechos.
Esto es lo último en el caso de Errejón. Y se suma también a las denuncias por presuntos abusos contra Juan Carlos Monedero, otro de los fundadores de Podemos. Y a todas las noticias que seguimos conociendo de los presuntos pagos a Jessica, la amiga particular, vamos a decirlo así, del exministro Ábalos, como la llama la Guardia Civil, amiga particular. Bueno, y todos estos escándalos están marcando naturalmente las vísperas de la celebración mañana del día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Llega este día entre polémicas y división que se acentúan dentro del feminismo. Se puede decir que no es, desde luego, el mejor año para los que van detrás de la pancarta, ¿no?
Sí, los renglones torcidos en las filas de la izquierda hacen temer una mengua de la participación detrás de la pancarta este 8M. El PSOE arrastra una crisis reputacional con el caso de Jéssica, esa amiga especial de José Luis Ábalos, mientras Sumar, también Podemos, huyen de las denuncias de acoso sexual contra Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Aprovechando la efeméride, Pedro Sánchez se ha declarado orgullosamente feminista, ha elevado su gobierno a todo un referente incluso y alerta contra una involución en ciernes.
Gobiernos de países que un día abrieron camino abrazan hoy la involución. A los que creen que ya hemos ido demasiado lejos, les decimos que no vamos a parar. Con la ambición de alcanzar nuevos hitos que consoliden a España como uno de los principales baluartes mundiales del feminismo.
Tras años duros por la ley del solo sí es sí, la división entre feminismos se plasma en distintas movilizaciones este sábado. Los socialistas van a clamar por la abolición de la prostitución. Sumar y Podemos van a apuntalar consignas contra el patriarcado y la trata de blancas. Entre tanto, el PP va por su propio carril, intentando abrirse un hueco sin dejar de denunciar la hipocresía del Ejecutivo de Sánchez.
En fin, y Pedro no ha dicho nada de por qué recuperó a Ábalos después de haberlo echado. En fin, son cosas que dejaron para ti difuso. Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Y en España, los dispositivos de seguridad doméstica, como cámaras de vigilancia, se han vuelto una herramienta común en miles de hogares. Sin embargo, su popularidad ha abierto la puerta de nuestra intimidad a los ciberdelincuentes. Pilar García Muñiz, de esto vais a hablar hoy en la tarde, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo alarmante es que los ciberdelincuentes no solamente hackean estas cámaras para espiar, sino que también comparten las imágenes en canales ilegales, en plataformas como, por ejemplo, Telegram. El canal Cámara Espía, por ejemplo, cuenta con más de 28.000 suscriptores y ahí se retransmiten en vivo imágenes privadas, incluidas las que están tomadas a través de dormitorios o cuartos de baño. Si lo queremos evitar, pues hay que tomar medidas de protección, como ha hecho Diego, que él también tiene cámaras de seguridad en su casa.
Yo las tengo protegidas, las cámaras, con sistemas de seguridad, con claves encriptadas, configuradas con la dirección física de las mismas para poder acceder a ellas.
Claro, Diego ha protegido las cámaras que tiene en su casa porque es informático y sabe hacerlo. El problema es cuando no sabes, ¿no?, cómo tienes que hacerlo. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en la tarde con dos expertos en ciberseguridad. María Aperador, criminóloga experta en seguridad digital, y David Sanz, que es analista de inteligencia y que además es una de las personas que trabaja rastreando y denunciando este tipo de contenidos. Las imágenes que capturan a través de las cámaras que tenemos en casa, muchas veces las cámaras que tienen algunos juguetes, ojo, y que luego acaban pues difundiéndose en plataformas como Telegram.
Increíble todo esto. En fin, gracias, Pilar. Nos quedamos muy pendientes de lo que nos contéis esta tarde al respecto.
Gracias.
A partir de las 3.
Con Donald Trump, ya se sabe, no hay tregua. Y ahora vámonos al terreno del dinero. Esta tarde el presidente norteamericano va a ser el anfitrión de la primera cumbre criptográfica sobre criptomonedas, vaya, porque Trump quiere que Estados Unidos sea referente mundial del sector de las cripto. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo primero es firmar la orden para crear una reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos. Y para eso reúne a los que más saben del asunto para establecer las bases de esa reserva.
De alguna manera, apuntalar el poder menguante que tiene el dólar hoy en día y un posible cambio de paradigma financiero.
Este es Pablo Añese, profesor de Economía de la Universidad Internacional de Cataluña. Nos ha explicado que esa reserva buscaría limitar el poder que tienen los bancos centrales, como subir o bajar tipos, imprimir dinero, etcétera. Lo que pasa es que la idea de Donald puede agitar el tablero